fui bastante firme en la negativa de tener otro gato, a pesar de las insistencias de mi familia para que tuviésemos otro. Pero, como dice el dicho, ¿va? Tanto va el cántaro al pozo hasta que se rompe. Y en un momento de debilidad dije que sí a la adopción de una gatita. De hecho, yo mismo fui el que hice la búsqueda en internet en una página de gatitos en adopción, ¿no? Y encontramos a una candidata adecuada y se hizo pues el proceso para traer a la gatita. Y trajimos al animalito a la casa, pero apenas la pusimos en el suelo, fue rápidamente a esconderse bajo unos muebles, temerosa, huraña y muy nerviosa. Siempre estaba así como a la expectativa a ver qué iba a pasar. Y recuerdo que mis hijos estaban muy extrañados porque pues ellos esperaban quizá a un animalito más cariñoso. Bueno, pasaron algunos días y el progreso con ella fue bastante lento. Le llevó un buen tiempo a esta gatita acostumbrarse a la idea de que estaba con una nueva familia que la había escogido para ser integrada plenamente y que habían personas que la apreciaban. Por supuesto, mis hijos, ¿verdad? La gatita pues se quedó, ¿verdad? Y se seguía comportando como si estuviera sola o abandonada y tuviera que cuidarse de su entorno como si todavía no estuviera en un hogar. Todavía está con nosotros la gatita, literalmente, parece que tiene 9 vidas. Quizá ella me va a enterrar a mí. Pero bueno, ahora ya es otra historia, ¿no? Ya se siente la dueña de la casa, ¿no? Y se comporta como si fuera un miembro más de la familia. Solo no se puede subir a mi cama y él lo sabe muy bien. Al estar estudiando este pasaje bíblico que estaremos meditando en esta mañana, en nuestra serie de sermones, una salvación tan grande, estos 2 meses hemos estado en esta serie, tanto octubre como noviembre continuamos en la misma serie. En esta estaremos meditando en la epístola a los Gálatas, así que si tienes tu Biblia puedes tenerla abierta. Y cuando estaba yo estudiando el pasaje para esta tarde, me di cuenta que hay muchas similitudes entre muchos de nosotros como cristianos y cómo actuaba esta gatita al principio. Muchos de nosotros, aunque ya estamos en la familia de Dios, seguimos pensando y comportándonos como si esto no fuera una realidad. Seguimos viviendo como si no perteneciéramos a la familia, como si Dios estuviera todavía lejano o indiferente, como si tuviéramos todavía que ganarnos de alguna manera el amor de Dios para poder pertenecer a su familia. Es decir, vivimos como si fuéramos huérfanos, como huérfanos espirituales que andan mendigando o anhelando todavía que Dios los ame y haciendo las cosas para ver si podríamos ser parte alguna vez de la familia de Dios. Pero este problema quizá no es solo mío o tuyo, sino incluso en los tiempos del apóstol Pablo, algunos cristianos empezaron a comportar de esta manera. En la epístola a los Gálatas, donde te invito a tener abierta tu Biblia, básicamente en el capítulo 4 estaremos meditando en ella, el apóstol está en esta epístola contendiendo por el evangelio mismo. Las buenas noticias, que es lo que quiere decir la palabra evangelio, estas buenas noticias se habían corrompido por la enseñanza de maestros que se habían infiltrado en la iglesia. El evangelio verdadero, como hemos visto semanas pasadas, enseña que solo es por la obra de Cristo, por su vida, muerte y resurrección, que podemos tener una relación real, correcta y eterna con Dios. Y que esta realidad es solo por gracia, solo por medio de la fe y solo para la gloria de Dios. Y como vimos la semana pasada, Dios en la justificación, que fue lo que estuvimos hablando la semana pasada, Dios perdona nuestros pecados porque toma en cuenta el sacrificio de Cristo a nuestro favor, algo totalmente inmerecido de nuestra parte. Y en un acto de gracia, al aplicar la justicia, la rectitud de Cristo a aquellos que se arrepienten y creen en Él, en un acto de gracia, los declara rectos, justos, intachables, perfectos delante de Él. Dios hace esa declaración de tal manera que los recibe en su familia por los méritos de Cristo, nada más, no por los nuestros. Y como vimos, el medio para recibir este gran regalo indescriptible es la fe. Cuando te arrepientes de tus pecados y crees en Jesucristo, cuando empiezas esta relación creciente con Dios por medio de Jesucristo, recibes con ello todas estas bendiciones. Y estas son buenas noticias. Este es Evangelio. Las buenas noticias de que todo lo que necesitas para estar en una relación correcta, abundante y eterna con Dios es recibir por medio de la fe el regalo del amor de Dios en Cristo Jesús. Es decir, Jesucristo es suficiente. Nosotros no agregamos algo más para ser recibidos delante de Dios. Jesucristo es suficiente, la obra de Cristo para que Dios nos acepte como sus hijos. Y Jesucristo es suficiente. El problema en Galacia es que estos maestros estaban distorsionando las buenas noticias. Estaban diciendo que lo que Jesús hizo en la cruz estaba bien, era muy importante, sin duda. Pero que la persona para ser salva o para tener esta justificación tenía que agregar sus propias obras de obediencia a la ley de Moisés del Antiguo Testamento y que esto se sellaba con el hecho de que la persona fuera circuncidada, en el caso de un varón, ¿verdad? Es decir, la fórmula allá en Galacia, estos maestros estaban enseñando que la fórmula era Jesús más algo más, ¿no? Más las obras de la persona. Está muy bien que creas en Jesús, pero no es suficiente. Tú tienes que agregar tus buenas obras. Esto da como resultado el que Dios te acepte, te reciba como parte de su familia para siempre. Esta era la enseñanza. Pero en esta carta Pablo defiende el Evangelio a capa y espada. Defiende las buenas noticias, porque esto era una distorsión del Evangelio. El Evangelio de Jesucristo no decía esto. Y dice categóricamente, allá en Gálatas capítulo 2, versículos 16, dice: sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. El Evangelio nos da las buenas noticias que la obra de Jesucristo es suficiente. No se requiere nada más, no agregamos nada más con nuestras buenas obras, que son requeridas también en la Escritura, somos llamados a las buenas obras, pero lo que podamos hacer para la gloria de Dios de ninguna manera agrega o es un agregado o lo que le faltaba a la obra de Cristo para nuestra justificación. De ninguna manera, nuestras obras no son el fundamento o la base de nuestra relación con Dios, sino lo que es la base, el fundamento, es solamente la obra de gracia de Dios demostrada a través de Jesucristo, la cual recibimos por medio de la fe. Y esto es maravilloso. El amor que Dios te ha demostrado no está basado en tu desempeño. Tú piensas, para que Dios me ame más, me voy a portar mejor. Está muy bien que te portes bien, pero la motivación no puede ser ni debe ser para que Dios me ame más. Porque Dios ya, si estás en Cristo, si eres su hijo, te ha amado ya, te ama. Él nos ha amado y escogido, como hemos dicho aquí, basándonos en la Escritura, desde antes de la fundación del mundo. Y ese amor fue aterrizado a través de la obra de Jesucristo en su vida, muerte y resurrección. Los creyentes en Cristo, entonces, no tenemos que ir por la vida como si Dios no nos amara, como si fuéramos huérfanos, como si tuviéramos que ganar de alguna manera el amor del Padre, como si fuéramos como esa gatita, que no nos hemos enterado que hemos sido elegidos y amados y recibidos en una familia. Por eso la Escritura nos enseña que las buenas noticias del Evangelio también incluyen la magnífica e incomparable noticia de nuestra adopción, de que somos hijos de Dios. Sí, Dios nos ha adoptado en su familia. Ya no somos huérfanos. Esto también forma parte de las buenas noticias del Evangelio de la gracia. Esta es una realidad para los que han sido justificados solo por gracia, solo por la fe, solo para la gloria de Dios, como parte de las bendiciones de esta salvación tan grande, es haber sido adoptados como hijos de Dios. Y a veces no nos sorprendemos tanto por este hecho, ¿no? Pareciera algo muy común para nosotros, eres hijo de Dios, porque tenemos la idea equivocada de que todo ser humano es hijo de Dios, ¿no? Es una idea muy común, todos somos hijos de Dios. Ciertamente todos somos creación de Dios, todo ser humano es creación de Dios, todo ser humano es imagen de Dios sin duda, pero la Biblia dice que no todos son hijos de Dios, sino solo aquellos que son adoptados como tales por medio de Cristo. Así que esto de ser hijo de Dios o ser nombrado en la Biblia como hijo de Dios es algo para maravillarse, es algo para asombrarse. Juan dice, miren cuán amor nos ha dado el Padre que podamos ser llamados hijos de Dios. Así que esto no es algo trivial o común, es una buenísima noticia si estás en Cristo, porque no todos tienen este privilegio. Es un gozo y privilegio. La Confesión de Fe de Westminster lo dice de esta manera, allá en su capítulo 12, dice, Dios se digna conceder a todos aquellos que son justificados en y por su único Hijo Jesucristo, que sean partícipes de la gracia y adopción, por la cual ellos son contados dentro del número y gozan de las libertades y privilegios de los hijos de Dios. Están marcados con su nombre, reciben el espíritu de adopción, tienen acceso confiadamente al trono de la gracia, están capacitados para clamar Abba, Padre, son compadecidos, protegidos, proveídos y corregidos por Él también, como Padre. Sin embargo, nunca desechados, sino sellados para el día de la redención y heredan las promesas como herederos de salvación eterna. Capítulo 12, Confesión de Fe de Westminster. Los justificados han sido adoptados como hijos de Dios. Dios, hermanos, solo tiene un hijo. ¿Quién es su hijo? El unigénito es Cristo Jesús. Pero por la obra de su Hijo nos extiende la gracia de ser considerados dentro del número de los miembros de la familia de Dios y nos considera sus hijos en virtud de nuestra adopción. Entonces, si eres llamado en la Biblia hijo de Dios, es porque has sido adoptado por gracia. Y esto es maravilloso. Y el apóstol Pablo se enfoca en esta verdad particularmente en la epístola de los Gálatas, en el capítulo 4, de los versículos 4 al 7 que hemos leído ya esta tarde. Por eso, para profundizar en la enseñanza acerca de nuestra adopción, consideraremos tres verdades anunciadas en el Evangelio que nos hablan de la realidad de nuestra adopción como hijos de Dios. Primero, por la obra de Cristo, hemos sido adoptados y tenemos la condición de hijo, la posición de hijo. Es una condición ya el ser hijo de Dios. Dicen los versículos 4 y 5 de Gálatas 4. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Cuando se cumplió el plazo establecido por Dios, cuando en el desarrollo de la historia de la redención Dios lo tuvo previsto, cuando llegó ese momento propicio, Dios hizo algo maravilloso, envió a su Hijo, al unigénito del Padre. ¡Qué maravilloso! Todo tenía su plazo y todo se cumplió de acuerdo con la promesa. Y este enviado de Dios tenía que ser, como dice el pasaje, un descendiente de la mujer. Tenía que haber de nacer de mujer. Por eso Gálatas nos aclara que en verdad el enviado de Dios nació de mujer. Tenía que ser un verdadero ser humano. Este enviado de Dios debía estar en las mismas condiciones en el que el primer ser humano, Adán, como nuestro primer representante, estuvo. El segundo Adán o el postrer Adán, el segundo representante de la humanidad, tenía que ser también un ser humano. Y Gálatas es enfático en decir, nació de mujer. Y estaba también bajo la ley. No estaba por encima de la ley, sino vino la ley de Moisés, sino vino a sujetarse a la ley, a obedecer la ley, porque tenía que ser perfecto en su obediencia, cosa que Adán no fue. Adán desobedeció y todos caímos. Pero el postrer Adán tenía que obedecer perfectamente los mandamientos de Dios. No estaba por encima de la ley, sino vino a sujetarse a ella, vino a cumplirla totalmente. Este enviado de Dios vino, como dice el pasaje, a rescatar a los descendientes de Adán, que estaban cautivos bajo el yugo de la condenación. La ley nos condenaba, no hay justo ni a un uno. Lo veíamos en semanas pasadas. Todos están fuera de la gloria de Dios, están privados por cuanto todos pecamos. Así que este Hijo de Dios, este enviado de Dios, vino para que pudiéramos ser adoptados como hijos de Dios. Pero este rescate no iba a ser cosa fácil. Este enviado de Dios tuvo que pagar un precio muy alto. Este Hijo de Dios, nacido de mujer, nacido bajo la ley, llevó a cuestas una cruz que no merecía. Fue crucificado siendo perfecto, intachable, obediente a la ley. Fue crucificado como el peor de los pecadores. Murió y fue sepultado, aparentemente vencido por el diablo, porque estaba llevando nuestro pecado. Pero al tercer día resucitó de entre los muertos, venciendo a la muerte y habiendo sido establecido como el Rey de Reyes y el Señor de señores, y ante quien toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. El versículo 5 aclara que esta redención y sacrificio tuvo un propósito, tuvo un resultado, a fin de que seamos adoptados como hijos. ¿Te das cuenta? Esto de ser hijo de Dios, que lo decimos así con mucha facilidad, costó sangre, costó la vida de Jesucristo. Para que seamos adoptados, para tu adopción y mi adopción como hijos, para que tengamos este privilegio, alguien tuvo que morir en nuestro lugar. Y ese fue Cristo. Nosotros, que no éramos pueblo, que estábamos sin esperanza ni Dios en el mundo, ajenos a las promesas, a la palabra, ahora somos hijos. Tenemos un lugar en la mesa, somos herederos de las promesas. Ya somos hijos. Dios nos adoptó a través de la obra de Cristo. Y lo hermoso de la adopción es que es un acto totalmente voluntario, ¿no? Nadie te obliga a que adoptes a un niño. Dios nos ha adoptado porque Él quiso, porque nos amó. Dios nos amó y nos adoptó en Cristo, mis hermanos. Aquellos que se arrepienten de sus pecados y se cobijan por la fe bajo esta maravillosa obra de Cristo, son declarados justos por la rectitud de Cristo y son adoptados como hijos. Ya somos hijos. Ya no somos huérfanos, ya no tenemos que estarnos escondiendo bajo los muebles, presurosos y desconfiados. no sabiendo de dónde va a venir la cosa sobre nosotros. No, ya somos hijos, tenemos la condición de hijos. Pero hay una segunda verdad acerca de nuestra adopción en este pasaje. Por la obra de Cristo hemos sido adoptados y tenemos la relación de hijos. Tenemos una relación con el Padre. Dice el versículo 6 de Gálatas 4. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. En nuestro país, poco a poco se ha ido desarrollando una mejor cultura, una nueva cultura de la adopción. Celebro que esto sea así porque, pues, ¿verdad? ¿Qué puede ser más maravilloso para un cristiano que tener esa oportunidad de extender la bendición de vivir en una relación con Dios y dársela a un pequeño que quizá de otra manera no tendría esa oportunidad? Después de todo, todos somos hijos adoptados, excepto uno. Todos somos hijos de Dios, hemos sido adoptados. Así que la adopción debería ser algo con lo cual nos identifiquemos muy bien. Lamentablemente he escuchado historias antiguas de que los niños que se adoptaban antes, ¿verdad?, las familias a veces no les daban un trato diferente, no les daban un trato igual, ¿no? Como que hacían una distinción, como si no fueran verdaderamente hijos de esa familia. Y no les permitían, al final de cuentas, tener una relación verdadera como hijos auténticos de la familia, como que hacían una distinción, estos son mis hijos y este es mi hijo adoptado, ¿no?, como si no fuera su hijo. Esa mentalidad, gracias a Dios, ya ha estado cambiando. Pero Dios no solo nos ha adoptado dándonos esa posición o esa condición de hijos, sino nos ha dado también una relación plena como hijos. Es más, dice el versículo 6 que puesto que somos hijos, Dios hizo que solo lo hace con todos los que son sus hijos. Nos ha dado el Espíritu Santo en nuestros corazones. Esta es la marca de ser hijo de Dios. Si tienes el Espíritu, eres hijo de Dios. Si no tienes el Espíritu Santo, no eres hijo de Dios, lo dice la Biblia. Este es el sello de la familia, tener el Espíritu Santo. Y Dios solo ha dado de su Espíritu a sus hijos. Gracias a que el Espíritu Santo mora en cada hijo de Dios, es que podemos, como dice el pasaje, acercarnos a Dios y decirle, Abba, Padre. Lo cual es la manera cariñosa y muy confiada de acercarse a tu Padre. Es casi como decir, papi, papito. Tuve la oportunidad un día de estar en una sala de espera y llegaron unos judíos ortodoxos, de esos que tienen el sombrerito, ¿no?, y todos vestidos de negro. Bueno, pues llegaron a esa sala de espera donde estábamos y pues vino el señor, la esposa, y estaba un niñito por allá con ellos, un hijito de ellos, ¿no?, así vestido de negro, con sus churritos, así. Y pues niño es niño, ¿no? Está jugando, está brincando, ¿no?, y le llamaban la atención y todo. Y en un momento dado de la interacción, que yo no entendía qué estaban diciéndose, ¿verdad?, pero hay algo que sí entendí. Cuando el niño en una de esas viene con su papá, lo abraza y le dice, Abba. Tenemos una relación de hijos verdaderos. Podemos decir, Abba, por gracia. Abba Padre, es maravilloso. Tenemos esa relación porque la presencia constante del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad que habita en nuestros corazones, nos habilita para ello, nos da la confianza para poder decir Abba. Ya somos hijos y tenemos una verdadera relación de hijos. Mi mamá es doña Soco. Dios mediante va a cumplir 90 años este próximo diciembre. Está muy emocionada con su celebración que se está planeando hacer. Una de las maneras en las que ella muestra su hospitalidad hasta el día de hoy es invitando a comer a todos los que pueda, ¿no? Si usted va a la casa de mi madre, doña Soco, y tiene hambre, Lo más probable es que ella le invite a comer algo y generalmente muy sabroso. Pero si usted va a las 11 de la noche, cuando ella ya se acostó después de haber visto Ixtatlón, difícilmente Doña Soco se levante para atenderle. Ah, pero cuando va alguno de sus hijos, Nelly, Leti, Rubén o Wilbur, y sobre todo Wilbur, ¿verdad? No importa la hora, ¿verdad? Ni qué, cómo se sienta ella, siempre estará ella presente en la pregunta, ¿ya comiste? ¿Quieres comer algo? ¿Cuál es la diferencia? Somos hijos. Mis hermanos, todos aquellos que han creído en la verdad, en Jesucristo, por la gracia de Dios, ya tenemos una verdadera relación de hijos con Dios. No tienes que seguir viviendo como huérfano. Ya eres hijo. Pero hay una tercera verdad en este pasaje acerca de nuestra adopción. Por la obra de Cristo, hemos sido adoptados y tenemos la bendición de hijos, dice el versículo 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Suficiente ya era con ser contado como hijo adoptado de Dios. ¿No creen? Ya era suficiente con eso. Ya era suficiente también con tener una verdadera, el privilegio de una verdadera relación con Dios nuestro Padre, como un Padre verdadero para nosotros. Eso era suficiente. Pero todavía sí, Dios en su gracia nos concede la bendición de los hijos, nos concede tener parte de la herencia. Somos hijos herederos de Dios. Todo lo que Cristo ganó con su vida, muerte y resurrección, de todo lo que Jesucristo es heredero como hijo legítimo, Dios ahora nos dice la Escritura que también nos hace partícipes de esa herencia. Otro pasaje dice, con palabras mucho más fuertes, dice, somos coherederos con Cristo. No solamente así como un chan heredero, eres coheredero con Cristo. No podemos ni imaginar ni dimensionar lo que implica esto de ser coherederos con Cristo, la verdad. Los herederos, las herencias, perdón, son a veces muy complicadas, son un tema muy complicado, ¿no? Si tú has tenido alguna situación con alguna herencia, sabes de qué estoy hablando. Las familias se dividen y se separan por herencias, pero nuestra herencia como hijos de Dios es muy diferente. La Biblia dice que tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos. Al final de cuentas, en esencia, esta herencia es Dios mismo. Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo y su familia para siempre. Maravilloso. Esta herencia consiste en un nuevo orden cósmico, donde no hay más pecado, no hay más dolor, no hay más lágrimas, donde reina la paz, donde todos hacemos la voluntad de Dios sin titubeos ni excepción. La Biblia lo llama el cielo nuevo y la tierra nueva. La Biblia lo llama el reino de Dios. Esta es la herencia de los hijos de Dios. Una eternidad glorificando a Dios y gozando de Él para siempre. ¡Qué maravilloso! Cualquier cosa que pudiéramos heredar en esta tierra, por muy valiosa, muy importante y muy interesante que sea, no se comparará con lo sólido, seguro, extraordinario que aguarda a aquellos que confían en Jesucristo. Y Dios está tan decidido a cumplir su promesa de hacernos sus herederos que nos ha dado un anticipo. Nos ha dado un adelanto como promesa o como garantía de que la totalidad de la herencia será entregada un día. La Biblia enseña que el Espíritu Santo es este anticipo, son estas arras o el anticipo de esa herencia que será una realidad un día. Imagínate, el Espíritu Santo es llamado las arras, el anticipo. Por lo grandioso que es el anticipo ya de por sí, te puedes imaginar lo glorioso que será la entrega total de la herencia. Dios nos ha hecho herederos juntamente con Cristo. Mis hermanos, las buenas noticias del Evangelio nos recuerdan que todos los que son justificados por Cristo por medio de la fe ya son hijos. Dios nos hizo sus hijos al adoptarnos por medio de la obra de Jesucristo. Ya tenemos una familia eterna, ya tenemos un lugar en la mesa, ya tenemos una relación verdadera con Dios y ya somos herederos de sus grandes promesas. Por lo tanto, la vida cristiana o la vida en Cristo no se trata de hacer cosas buenas para que Dios nos reciba en su familia, que era lo que los falsos maestros en Galacia estaban enseñando. La vida cristiana, con todas las buenas obras que somos llamados a hacer, con toda la ética con la que somos llamados a vivir, con todo lo que implica bíblicamente vivir en el Señor, en santidad, la vida cristiana básicamente se trata de vivir como hijos, como lo que ya eres. Vive como un hijo de Dios. Así viven los hijos de Dios, como dice la Escritura que debemos vivir. Así vive un hijo de Dios, como lo que ya somos. La vida cristiana se trata de vivir como hijos, el resultado de ser hijos. Por lo tanto, cree las promesas de tu padre. Créele a tu padre, ya eres hijo. Confía en sus instrucciones, aunque a veces parezcan complejas y diferentes y difíciles, o sean contrarias a la lógica del mundo. Confía en sus instrucciones, porque ya eres hijo. Exalta su nombre, porque ya eres hijo. Obedece sus mandamientos, porque ya eres hijo. Invierte tu vida en el reino de tu Padre, como lo hizo Jesús, porque ya eres heredero. Comparte las buenas noticias del reino de tu Padre, porque ya eres hijo. Hermanos, vivamos como lo que ya somos en Cristo, por la gracia de Dios y para la gloria de nuestro Padre. Oremos.